Mediodía. COPE Córdoba.
Estar informado.
Saludos, buenas tardes, soy Nati Gavira. Comienza aquí el mediodía en COPE Córdoba, las noticias de la provincia. Estamos en el pronóstico del tiempo, Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Córdoba el cielo va a seguir cubierto en las próximas horas con algunas precipitaciones que caen de forma generalizada. Eso sí, van a remitir al anochecer cuando los cielos queden poco nubosos. El viento es del suroeste, fuerte en zonas altas, ocasionalmente con rachas muy fuertes. El viernes aún tendremos nubes y una pequeña probabilidad de precipitaciones ocasionales y con más claro ya por la tarde. Las temperaturas sin cambios, las máximas incluso podrán subir un poco. Estaremos en mínimas esta noche de entre 5 y 7 grados en la mayor parte de localidades cordobesas. Al mediodía casi en 20 en el Valle del Guadalquivir, sobre los 16-17 en la Campiña Sur y en la Subbética, y en 13 o 14 en Los Pedroches y Sierra Morena. El viento del suroeste será fuerte en zonas altas.
Gracias, Agencia Estatal de Meteorología. Repasamos la información de este 2 de febrero. Los empresarios del Parque Tecnológico Rabanales 21 acusan el cansancio del retraso que acumula el desarrollo de un centro comercial, mientras la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafi Crespín, asegura que la Administración Autónoma interviene solo para ayudar al Ayuntamiento en la tarea de hacer cumplir la normativa urbanística. Crespín aclara que en este asunto la Junta de Andalucía solo ayuda al consistorio y advierte que lo que se pretende, tal y como ahora se plantea, va en contra del propio plan el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.
El que diseñó ese PGOU y el que debiera de conocer que el PGOU no recoge esa posibilidad. Nosotros no hacemos más que advertir eso. El informe no es un informe vinculante, es decir, que tampoco es preceptivo, pero no es vinculante. Y luego se puede salvar, es decir, se puede trabajar, que es lo que hemos dicho. Vamos a hacerlo bien, vamos a resolver lo que tengamos que resolver y vamos a seguir trabajando en el camino que os habéis propuesto, que legítimamente el ayuntamiento se puede proponer, como no puede ser de otra manera. Nosotros estamos aquí para ayudar y estamos también para advertir, pero sobre todo para ser garantes. Sé que esto es lento, que a veces trae mucha complejidad, muchos problemas, pero bueno, nosotros tenemos que estar a la altura de lo que, en fin, las propias normas y leyes de las que nos dotamos, ¿no?, pues sean lo más justas posibles para todos y todos tenemos el deber de cumplir.
Desde la oposición municipal del Partido Popular, hoy Salvador Fuentes ha significado el hecho de que el Partido Socialista quisiera solo la vicepresidencia de Rabanales 21 cuando podría haber optado a la presidencia, como hizo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Jaén. Este hecho convierte al consistorio en un accionista menor. Para Salvador Fuentes, el cansancio es evidente para el empresariado del Parque Tecnológico Rabanales.
La actitud chuleca y anónima de la Junta de Andalucía, porque así no se hacen las cosas. Porque llevamos un año y medio con este tema. Ni los empresarios se merecen este trato, ni la ciudad se merece este trato, ni los gestores de Rabanales 21, que lo están haciendo muy bien en la última época, muy bien, porque su labor es encomiable para salvar los muebles de tanta improvisación y tanta falta de credibilidad por parte de las administraciones que tenían que haber protagonizado de primera hora ese parque, porque era un proyecto de ciudad y era vital para Córdoba.
2:23 de la tarde, en el día en que conocemos que el paro subió en 1.750 personas en la provincia de Córdoba, en el mes de enero, la Junta de Andalucía ha reunido a los alcaldes para comunicarles la reactivación de las escuelas taller a las que pueden optar. Son 5 millones de euros que están destinados a la formación profesional de al menos 250 personas, aunque pueden ser hasta 300 dependiendo de las modalidades que se escojan y el gasto en material y profesionales de formación que se contraten, como ha explicado el delegado de Economía y Empleo de la Junta en Córdoba, Manuel Carmona.
Retomamos la actividad con esta primera convocatoria. Vamos a ir puliendo lo que es ese funcionamiento, precisamente la reunión de hoy, la convocatoria que hacemos a los alcaldes y técnicos de los ayuntamientos es para trasladar eso, y lo que ganamos, como tantas veces venimos diciendo, es la normalidad de las convocatorias para echar a andar la maquinaria y tener la normalidad de que volvamos a tener pronto otra siguiente convocatoria. Ya
subió el paro en enero y descendió también en 1.864 personas los autónomos de Andalucía. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Rafael Amor, ha destacado que el número de autónomos ha descendido, algo que es habitual durante el mes de enero, en el que sube el desempleo tradicionalmente y bajan los autónomos, pero la pérdida de autónomos en 2017 ha sido inferior a la sufrida en 2016 y similar a la de 2015. Aún así, hay que seguir trabajando para que se tomen medidas lo antes posible.
Salen los datos de Bueno, no es agradable, ¿no?, el hecho de que aumente la cifra del paro y que se pierdan autónomos, pero sí es verdad que, dado el carácter que tiene este país, está pasado la temporalidad, hay un dato positivo: se pierden 217 autónomos en términos netos, pero el año pasado se perdieron 342.
Y volvemos al Ayuntamiento de la capital, porque allí Izquierda Unida elevará una moción al Pleno por el que el Ayuntamiento se convierte en el garante de que ningún cordobés padezca los problemas derivados de la pobreza energética. En la moción se exige, entre otras cosas, la nacionalización de las empresas eléctricas. Escuchamos a Alba Doblas.
Asume el compromiso del Gobierno de seguir cuidando y rescatando a la ciudadanía en un momento en el que el Gobierno del Estado cuida y rescata a las grandes compañías de multimillonarios beneficios que son las eléctricas. Necesitamos garantizar la salud de...
Y por su parte, el PP elevará al pleno de la semana que viene una moción por la que pide al Ayuntamiento que acuerde la cesión de terrenos para la construcción de la comisaría de Policía Nacional, se firme un convenio con el Ministerio del Interior que evite que el gasto presupuestario se esfume y se crea una mesa de trabajo donde también esté el comisario jefe de la policía. Salvador Fuentes no ha perdido la oportunidad hoy de fijar las prioridades que, en su opinión, debería tener la gestión de Isabel Ambrosio, y estas últimas declaraciones sobre la titularidad del conjunto monumental Mezquita Catedral por parte de la alcaldesa, desde luego, no han gustado nada a la oposición.
Y paralelamente se está recurriendo a la propiedad pública de la mezquita, que tiene 800 años. El símil es un poquito chistoso por parte de la alcaldesa. Pero vamos a ver, no sé si irá en ello abrir un debate para seguir mareando la perdiz con la mezquita, para no entrar a saco en la situación de Como, la situación de los porteros en los colegios, la situación de Ramales 21, que se le cae a pedazos la ciudad, y nosotros estamos en los debates de las musas, y eso es lo que nosotros seguimos achacándole a la alcaldesa.
2:27 de la tarde. A partir de ahora se pone en marcha un nuevo mecanismo a favor de la defensa de las mujeres maltratadas. Se trata de un convenio que ha quedado firmado entre la subdelegación del Gobierno y la Federación Andaluza de Kickboxing, en la que se pretende que la mujer conozca técnicas de autoprotección que pueda usarla frente a su agresor. Será a través de unos talleres que se realizarán en dos partes, como explica José Ángel Casado, presidente de la Federación Andaluza de Kickboxing.
La Federación Andaluza de Kickboxing, a través de su Comisión de Defensa Personal, va a aportar la adecuada formación para que estas personas que están en un riesgo terrible de violencia, un riesgo que se ha catalogado como extremo o alto, puedan tener una posibilidad de autoprotección. Se van a ofrecer unos talleres por varios de nuestros expertos.
Hoy se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, coincidiendo con el día de la presentación de Jesús. En la catedral, el obispo Monseñor Demetrio Fernández ha recibido a muchas de las personas que trabajan cada día en la iglesia cordobesa a lo largo y ancho de nuestra diócesis. El prelado les ha dicho que son un regalo para la iglesia y que prestan un servicio a la sociedad que a veces no se reconoce. Este es un fragmento de la homilía del obispo de Córdoba.
Que la fiesta de hoy os llene de alegría el corazón. Sé de quién me he fiado, de Jesucristo. No tengáis la más mínima duda de que Él mantendrá fieles y firmes hasta el final a quienes Él ha llamado. Y vuestra vida es enormemente fecunda para la vida de la Iglesia y de un gran servicio para la sociedad, aunque no lo reconocieran.
Deportes, COPE Córdoba.
Estar informado.
Estamos en el tiempo de deporte, Tony Cruz.
Buenas tardes. Los tres fichajes invernales del Córdoba viajan hasta Lugo para disputar un partido clave para el objetivo de la permanencia del Córdoba en segunda división. Luis Carrión ha reconocido que en el choque ante los gallegos se juegan algo más que tres puntos.
No lo sé, yo qué sé. Yo no sé lo que puede pasar, yo no soy tonto. Yo sé que el entrenador vive de resultados y hay que ganar, ¿no? Porque sobre todo hay que hacer cosas bien, y yo creo que no es lo mismo perder según qué días que otros, ¿no? Hay días que pierdes y te das una sensación, otros que o empatar, ¿no? Y yo creo que hay que hacer un buen partido ahí en Lugo, tratar de ganar, y entonces no tendremos que pensar en mi situación personal ni nada. Yo creo que estamos a tres, ¿no?, del descenso, seguimos a tres. Hay que salir de ahí para tratar de estar en una situación más cómoda y poco a poco.